Señor Romay Becaría, señor Calvo Sotelo, Ibáñez Martín, representación de la familia Peláez Nieto, tan querida para todos nosotros, señor coordinador de las jornadas, director, señor consejero del Consejo de Contas, profesores, letrados, compañeros y amigos. Buenos días a todos. Procedemos con sumo placer al acto homenaje en favor de don Manuel Peláez Nieto, ilustre jurista gallego de pro, maestro y amigo. Tiene la palabra don Leopoldo Gabo Sotelo Ibáñez Martín para proceder a la laudatio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Decía Jeremy Bentham que la felicidad es una cosa muy bonita para ser sentida, pero muy aburrida para hablar de ella. Reflejaban esas palabras la dificultad del hombre contemporáneo para hablar de temas personales sin caer en la trivialidad ni en la sensiblería. Se diría que nos encontramos seguros en nuestra profesión e inseguros en nuestra persona. Quizá por eso los juristas sepamos poco unos de otros. A veces se vislumbra algo, como en aquella frase que algunos en esta sala recordarán, con la que Gaspar Bayón dedicaba una de las últimas ediciones de su Derecho del Trabajo a su compañero de cátedra y coautor del libro, a la memoria de Eugenio Pérez Botija, que supo vivir como un caballero y morir como un santo. Sin embargo, hay veces en que esa dificultad de hablar de las personas desaparece como por ensalmo. Y no es mérito del narrador, sino de la persona de quien se habla. Manuel Peláez era una persona verdaderamente excepcional. Yo siempre tuve esa impresión y me llevé una gran alegría al comprobar que Fernando Manrique, Pablo Figueroa, Antonio Almansa y los demás organizadores de este homenaje la compartían. ¿Por qué se hacía querer tanto Manolo Peláez? Hace falta un respaldo de mucha autoridad para pretender dar una respuesta a esa pregunta en pocas palabras. Pero yo creo haberla encontrado en unos versículos del Eclesiástico que dicen: «Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso». He sabido que resulta muy difícil encontrar virtudes humanas no contaminadas de ambigüedad. Así no es humilde el que aparece henchido de modestia, ni aquel cuya humildad se apoya en secretos cimientos de orgullo o vanidad. Pues bien, en mi vida he visto una humildad tan verdadera como la de Manolo. Conocí a Manuel Peláez en septiembre de 1983, cuando él acababa de ascender a letrado mayor de la sección segunda del Consejo de Estado, a la que yo había sido asignado tras sacar las oposiciones en marzo de aquel año. El letrado mayor de una sección del Consejo de Estado es el primus inter pares de una tertulia amistosa, franca y abierta, en la que las discusiones rara vez se limitan a los problemas que plantean los expedientes y los dictámenes. En aquellas secciones de la sección segunda, Manolo Peláez, quien, como luego diré, tomaba muy en serio sus responsabilidades de funcionario, no se tomaba en serio a sí mismo. Todos conocíamos su enorme valía y él se empeñaba en subrayar su insignificancia. La mejor prueba de ello es el diminutivo que con frecuencia utilizaba para referirse a sí mismo, hablando en tercera persona. Por ejemplo, Manolo podía decir, para recordarnos a los letrados dónde estaba la autoridad: «Pero es que el dictamen lo aprueba la comisión permanente y no Manolito Peláez». Nunca invocaba en los debates de la sección su jerarquía y aceptaba la casi inevitable arrogancia doctrinal del joven letrado que yo era con una frase: «Claro, me arrollas», donde la benevolencia predominaba sobre la ironía. Como les ocurre a los verdaderamente humildes, Manolo tendía a olvidarse de sí mismo. «A mí la vida se me pasó sin enterarme», decía con un punto de melancolía galaica. Y era verdad. Manolo no se contemplaba a sí mismo ni vigilaba los progresos de su carrera. Así, disponiendo de los máximos merecimientos profesionales y habiendo tenido una discreta pero nada desdeñable militancia democrática bajo el régimen de Franco, Manolo no pensó al llegar la transición que a él le correspondiera un derecho preferente a ocupar cargos políticos. le bastaba la satisfacción de ver realizadas sus aspiraciones para España. Como le dijo una vez a Landelino Lavilla, en claro reflejo de sus antiguas convicciones democristianas, políticamente los dos periodos en que me he encontrado más a gusto han sido el de la CEDA y el de la UCD. En todo caso, más que una vocación política en sentido estricto, Manuel Peláez tenía una gran vocación de servicio público. Desarrollada como letrado del Instituto Nacional de Previsión, luego de la Seguridad Social, y como letrado del Consejo de Estado, durante tan largos años, al dejar el Consejo tenía más de 80, que le acabaron valiendo una muy merecida medalla de oro al mérito en el trabajo. Es de notar que el sentido del deber de Manolo no cambió con el paso del tiempo. No le llegaron el distanciamiento y la indiferencia que a veces acompañan a la veteranía. Sentía el peso de la responsabilidad en cada dictamen y le preocupaba especialmente ese momento clave de la vida del Consejo de Estado, que es el paso por la comisión permanente de los dictámenes aprobados en sección. Como la comisión permanente se reúne los jueves por la mañana, Manolo solía decir, con la lealtad cansada del sabio estoico al puesto que le ha asignado la Providencia, los jueves duermo mejor que los miércoles. Su amor a la administración se manifestaba también en que, respetando por supuesto los derechos de los administrados, no perdía de vista los legítimos intereses del Estado. Por ejemplo, la posición del contratista en la legislación de contratos de las administraciones públicas le parecía demasiado ventajosa. Reformados, beneficio industrial, así también me hago cargo yo de un contrato de obras, yo, Manolito Peláez. Y con gesto característico hacía como que firmaba al pie del contrato. Yo, Manolito Peláez. Ese podría ser el título de una biografía suya, que reflejaría su humildad, pero también su confianza y su alegría. Manolo Peláez era, a la vez, un europeísta convencido y un español lleno del mejor patriotismo. Siguiendo técnicas de nuestro oficio de juristas, ilustraré esta afirmación con dos dictámenes del Consejo de Estado. Cuando en 1985 España se adhirió a la Comunidad Europea, el expediente de adhesión vino a nuestra sección, que llevaba Asuntos Exteriores y Justicia. El dictamen lo firmó Manolo como letrado mayor y lo hizo con auténtica emoción y se quedó con copia. Aquello fue para él como el halago de la fortuna que permitió a Alonso Martínez estampar su firma en el Código Civil. Y es que Manolo Peláez pertenecía a esa generación de españoles, la generación de la transición, que vivió bajo el lema de Ortega: España es el problema, Europa es la solución. Vayamos ahora a la españolidad de Manolo. Por aquellos días se había recibido en la sección una consulta sobre cuál debería ser la denominación oficial de España como sujeto de derecho internacional. Eran varias las opciones: España, Estado español, Reino de España. Yo era el ponente y Manolo, como letrado mayor, me hizo una sola indicación: que en la denominación figure el sagrado nombre de España. También lo dijo con emoción, pero al tiempo con sencillez, sin ningún engolamiento. Por último, Manolo Peláez era y se sentía muy gallego. Por eso el lugar en que estamos es muy adecuado y muy bien fundado el patrocinio de la Escola Galega de Administración Pública. Manolo tenía la finura espiritual, que es una de las mejores virtudes que Galicia aporta al conjunto de España, y que se da en gallegos de todos los estamentos. Esa finura se veía, entre otras cosas, en una educación extremada, que le hacía ser siempre el último en salir por una puerta, y que, unida a un cierto despiste, le llevaba a contestar él mismo su propio saludo. «¿Cómo estás?», preguntaba, y antes de que el interlocutor pudiera contestar decía: «¡Muy bien, ¿y tú?». No quería que su saludo fuera un problema para nadie, y se precipitaba a dar la solución. Esa delicadeza espiritual conduce fácilmente a la melancolía. «Les délicats sont malheureux», decía La Fontaine. Y Manolo hacía sonar de cuando en cuando la nota melancólica como en la siguiente Meditatio Mortis que le oí una vez. A fin de cuentas, ¿qué me queda ya a mí? Jubilarme en el consejo, dejar esta magnífica tertulia, arreglar cuatro cosas en Berín y luego al hoyo. ¿Es que te encuentras mal?, le preguntó uno de los presentes, quizá poco versado en ese fluir de los estados de ánimo que es propio del hogar de Breogán. Afortunadamente, tras aquella reflexión, Manolo vivió más de 20 años. De Galicia venía también su sentido del humor y esa manera de mirar que devuelve una imagen de la realidad envuelta en un fanal que la difumina de forma a la vez irónica e imaginativa. Se trata de algo innato y no deliberado, como prueba un sucedido que contaba Manolo de su infancia. En plena dictadura visitó Galicia don Miguel Primo de Rivera y se apeó en la estación de Berín, donde fue recibido con frialdad. Una voz exclamó: ¡Viva el general Primo de Rivera! Pero nadie coreó el grito. Cuando Manolo, que estaba en la estación y era un rapaz, como se dice en estas tierras, volvió a casa, relató así el episodio. Se paró el tren, se bajaron los viajeros, alguien preguntó algo y nadie le contestó. Todavía podríamos decir más cosas de Manolo Peláez, su profunda religiosidad, el gran amigo que me está esperando, como decía, su constante dedicación a su familia, que hoy está entre nosotros en gran número, hijos, nietos, hermanos, cuñadas, sobrinos. En verdad, yo he empezado a conocer a sus hijos tras su muerte, pero sabía mucho de ellos a través de su padre. Con mezcla característica de pudor y sinceridad, Manolo nos contaba cosas de todos ellos, y si a continuación menciono alguno, es solo por la anécdota que ahora relato. Una hija de Manolo, Isabel, vivió durante muchos años en Cayambe, Ecuador, al pie de un gran volcán andino. Manolo hacía larguísimos viajes para ir a verla, y a la vuelta nos contaba. Años después, muchos años después, fui yo a Quito, y nos llevaron a desayunar a un rascacielos con gran vista sobre la cordillera. Destacaba un pico y yo, que por influencia paterna no puedo ver un monte o un río sin preguntar cómo se llama, pregunté cuál era. El Cayambe, me dijeron. ¡Demonio, el volcán de Manolo!, dije yo, para asombro de mi interlocutor ecuatoriano. Como veis, el recuerdo de Manolo me ha acompañado siempre. Pero es momento de terminar, y lo haré con una referencia a la virtud que ha dado lugar a este homenaje y al libro que lo acompaña. Utilizaré como ilustración una última anécdota. Tanto conté yo de Manolo Peláez en casa de mis padres que me pidieron que lo invitáramos a comer un día. Vino Manolo y fue un conversador inteligente y cultivado, pero sin los destellos geniales propios de su personalidad. Cuando se fue, me dijo mi padre, me parece que tu amigo Manolo en cautividad no se produce. Y era verdad. Creo que Manolo Peláez reservaba lo mejor de sí mismo para nosotros, sus compañeros de la Seguridad Social y del Consejo de Estado. Nos reservaba su amistad, su inteligencia y su libertad. Siempre se ha dicho que la libertad del inglés consistía en ser juzgado por sus pares constituidos en jurado. Quizá pueda decirse que la libertad del español consiste en ser escuchado por sus pares constituidos en tertulia. Muchos de los que estamos aquí tuvimos la suerte de compartir amistad y tertulia con Manolo Peláez. Fuimos sus compañeros y de ahí lo acertado del libro, del homenaje, y de ahí también el agradecimiento que los letrados del Consejo de Estado, aquí representados por mi humilde persona y sobre todo por don José Manuel Romay, que fue nuestro presidente y es nuestro compañero, el agradecimiento que los letrados del Consejo de Estado debemos a los de la Seguridad Social por haber promovido su publicación y el agradecimiento que todos nosotros debemos a la Escola Galega de Administración Pública por su patrocinio. Muchas gracias.
Muchas gracias, A continuación procedemos a la entrega de una placa por el señor Romay Beccaria a un representante de la familia Romay, por ejemplo, Ana. Si me permites, Ana, procedemos a la lectura de lo que hemos grabado. Pues bien, en una placa con dos escudos, el de España y el de Galicia, contiene la siguiente leyenda. Al excelentísimo señor don Manuel Peláez Nieto, que en paz descanse, gallego ilustre, jurista sabio y hombre santo, ejemplo para las futuras generaciones de letrados del Consejo de Estado y de la Seguridad Social, con motivo de las jornadas de Derecho Social y Administración Pública organizadas por la Escuela Gallega de Administración Pública y celebradas en su honor, en reconocimiento y gratitud de sus compañeros y amigos. Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 2010, Anno Jubilare Compostelano. Gracias. A continuación, damos la palabra a don Laureano Peláez para pronunciar unas palabras en representación de la familia. Gracias.
Brevemente, la razón de mi presencia aquí es simplemente agradecer en nombre de los hermanos y de toda la familia la organización de este acto de homenaje, agradecimiento que extendemos a todos los letrados de la Seguridad Social, a los letrados del Consejo de Estado, al director de la Escuela Gallega de Administración Pública y a todos cuantos han colaborado en el libro que se presenta. Como ha resaltado Leopoldo, de entre otras muchas virtudes, la principal de nuestro padre era su humildad. Pese a sus vastísimos conocimientos y a su inteligencia y a sus muchos merecimientos, de los que, después de lo oído aquí, por parte de Leopoldo Carlos Sotelo o de Fernando Manrique, se resultaría banal que añadiera nada por mi parte. De estar él aquí presente, seguramente de corazón, haría protesta del homenaje y lo compartiría con sus compañeros del Consejo de Estado y del Instituto Nacional de Previsión, luego devenidos en letrados del Instituto de la Seguridad Social. Probablemente haría mención de muchos de ellos y dentro de su prodigiosa memoria tendría para todos anécdotas y palabras elogiosas, como le hemos escuchado decir múltiples veces. Y finalmente, no se olvidaría de la familia presente, pero esencialmente terminaría con una alusión a su queridísima Ausi, nuestra madre María Auxiliadora Albendea Pavón, sin cuya dedicación incondicional y sacrificio no hubieran sido posibles sus más de 50 años de entera dedicación a su trabajo. Su vida sobre la tierra prácticamente coincidió con su vida laboral y falleció con 89 años. En este sentido, se adelantó a las medidas que fue un adelantado a su tiempo a la prolongación de la edad de jubilación que ahora se pretende. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Antonio Almansa Bernal.
Bien, a esta hora ya de la mañana, lo que olvidar que el motivo principal de estas jornadas que celebramos ayer y hoy era efectivamente el homenaje al amigo, compañero, maestro Manuel Peláez. Pero razones de última hora, razones de imprenta, correcciones de estilo y algún que otra comunicación que hemos recibido quizá algo más tardíamente, hace que queríamos presentar y daros a cada uno de vosotros este libro que compendia todas las participaciones, todas las comunicaciones, todas las ponencias de estos dos días, lo tengamos que postergar durante unos cuantos días. Pero lo que sí os vamos a entregar a la salida es un CD recopilatorio de las mismas. Por otra parte, solamente decir que, como sabéis, este es el tercer libro que, en honor de nuestros amigos, compañeros y maestros, letrados del antiguo Instituto Nacional de Previsión, hoy letrados de la Administración de la Seguridad Social, pero a su vez letrados del Consejo de Estado, me refiero al profesor Manuel Alonso Lea, me refiero igualmente al profesor José Luis Villar Palací. Es decir, a los anteriores también lo homenajeamos, al igual que hoy hacemos con Manolo Peláez. Y concretamente, el profesor José Luis Villar Palací nos da las gracias por la invitación que le habíamos cursado, por el entrañable cariño que le sentía, por tanto por el Manolo Peláez como por el cuerpo del letrado del Consejo de Estado y del Instituto Nacional de Previsión, sintiendo no poder estar con nosotros, pero guardando un gratísimo recuerdo del momento que en su día se celebró en el Parador de Toledo, homenajeándole también al profesor Villar Palací. Igualmente, y aunque ya Leopoldo Calvo Sotelo se ha referido a él modestamente y a la presencia inestimable de José Manuel Beccaria, sí hemos recibido también comunicación de Ernesto García Trevijano, de Landelino La Villa y desde luego del letrado mayor en representación del cuerpo de letrados del Consejo de Estado, adhiriéndose con todo cariño, por supuesto, a este tan merecido homenaje. Y que habíamos postergado demasiado tiempo. Y quizás, aunque Laureano ha dicho que posiblemente si hubiese sido en vida, él no lo hubiese admitido. Por otra parte, y ya para terminar, pues a mí me gustaría igualmente enviarle, como algunos ya hicimos dándole el abrazo al apóstol, donde nos encontramos, de peregrinación, porque hemos venido de peregrinación, aunque haya sido para homenajear a Manolo, pues enviarle en nombre también de todos que fuimos sus discípulos, compañeros, que pasamos por sus tribunales, pues mandarle un abrazo, porque Manolo fue modelo de conducta y de honestidad, como se ha recalcado durante esta mañana. Y yo creo que en estos momentos se agolpan los recuerdos del amigo y del compañero, que, como decía yo ayer también, que cedía el paso siempre, decía, pasa, pasa, y con el sombrero en mano, y decía, los españoles perdemos demasiado tiempo cediéndonos el paso. O cuando, incluso, recuerdo que cuando terminamos la oposición entonces de letrado del INP, y aquí hay compañeros, estamos bastante de la propia promoción, de la misma promoción, cuando estábamos haciendo las prácticas y viendo el devenir que cada uno íbamos a ocupar, en qué destino, etcétera, o a qué otra complementariedad nos podíamos dedicar, bien a la universidad, como algunos hemos hecho luego complementando, etcétera. Bueno, pues por aquí vais ganando unas pesetillas. Yo no sé si os acordáis cuando teníamos, incluso en nuestro cuerpo de letrado de la Seguridad Social, pues que se nos daban unas minutillas por la asistencia a juicios, los desistimientos, etcétera, etcétera. Y también era una expresión de, esto os vais ayudando con unas pesetillas. Mira, 500 pesetillas por juicio va bien y nos puede sacar en algún momento determinado de algún apuro. Pues bien, con ese cariño entrañable que tanto letrados del Consejo de Estado como letrados del Cuerpo de la Seguridad Social quiero enviarle a Manolo desde aquí un abrazo entrañable y decir que los recuerdos efectivamente se cuentan, pero son muy difíciles de transmitir. Muchas gracias.